Radio Salobreña te invita a vivir nuestra Semana Santa en El Paso. De lunes a viernes, entre la 1 y las 2 de la tarde, con reposición a las 8, las distintas cofradías nos acercan a la Semana Grande de la Costa de Granada. Entrevistas, comentarios y la actualidad cofrade en El Paso.
Patrocinado por Restaurante Miva, Joyería Sánchez, Cervecería Pan de Trigo, Ayudandos, Librería 1616 e Inmobiliaria Salobreña Vacaciones.
Días nada más restan para que lleguemos al viernes, viernes de Dolores, día en el que todo comienza, día en el que también podremos disfrutar del Vía Crucis aquí en Salobreña. Bienvenidos un día más a este programa dedicado a la Semana Santa de la Costa Tropical. Bienvenidos al Paso en este nuestro tercer día de especiales. Son 8 los que les hemos preparado. Este es el tercero. Hoy hablaremos con Antonio Espín. Ayer estuvo con nosotros en su papel como presidente de la agrupación de cofradías de la Semana Santa Salobreñera. Hoy está como hermano mayor de su cofradía, de la cofradía del Cristo de la Humillación. Se hablará de cómo ha sido todo el trabajo que han realizado durante todo el año. Cerraremos los ojos y nos iremos hasta el Viernes Santo, la noche del Viernes Santo en Lobres. Como desde hace algunos años se celebra de forma muy especial, se vive también con muchísimo sentimiento. Gracias a un grupo de vecinos que está haciendo una labor encomiable. Hablaremos de ello también en este programa. Y bueno, estrenaremos una sección que nos va a acompañar durante los próximos programas. Y es que nuestra intención este año era conocer a aquellas personas que hacen cofradía, aquellas personas que tienen ese sentimiento cofrade, familias que llevan toda la vida en una cofradía, o el futuro de las cofradías, los niños. Pues hoy vamos a conocer a unos niños muy pequeñitos que viven también de forma muy intensa la Semana Santa, sobre todo la noche del Miércoles Santo. Y cómo no, cine para cerrar nuestro programa de hoy. Hoy hablaremos de La Última Tentación de Cristo. Lo haremos con Miguel Ángel Romero, presidente de Cine Club Mediterráneo. Un día más, bienvenidos. Comienza El Paso aquí en Radio Salobreña. Ayudandos es la empresa de ayuda a domicilio en Salobreña. Tenemos un gran equipo de personas preparadas y formadas para atender las necesidades de quienes más lo necesitan. Nos encargamos de su aseo, las gestiones que necesiten realizar o sus compras. Y si eres mayor de 65 años y quieres vivir de manera totalmente independiente, tenemos a tu disposición viviendas de alquiler, diseñadas pensando en tus necesidades, con servicios como talleres y actividades, limpieza, recogida de basura, servicio de comidas. Somos Ayudandos. Contacta con nosotros en las viviendas de calle Blas Infante o en los teléfonos 958-61-7204 y 689-47-6013 o en ayudandos.es. Con la llegada del buen tiempo, las ganas de pasarlo bien, de compartir tiempo con la familia, con los amigos, y tu mejor aliado es Cervecería Pan de Trigo en Salobreña. Comida casera, menú diario, rosquillas, cachopos, y una amplia carta de tapas a elegir. En Cervecería Pan de Trigo tenemos una gran variedad en raciones: pescadito frito, carne con tomate, alitas de pollo y nuestra especialidad, el pulpo salobreña. Cervecería Pan de Trigo, pásate y disfruta. Te esperamos en Avenida Federico García Lorca, Salobreña.
¿Necesitas deshacerte de aceite doméstico usado, pilas y baterías, pequeños electrodomésticos, pinturas, aerosoles, pequeños muebles y enseres, bombillas o tubos fluorescentes? Acude al punto limpio móvil de Salobreña. Hoy miércoles te esperamos de 9:30 de la mañana a 1 del mediodía junto al Colegio Segalvina y mañana jueves en el Vial junto a Urbanización Salobreña Beach.
Tercer día de este programa, El Paso. Ya saben que queremos conocer cómo han trabajado este año nuestras cofradías. y conocerlas también un poquito mejor. Que nos cuenten si hay alguna novedad. Pues hoy nos vamos a centrar en la cofradía que además abre los desfiles procesionales en Salobreña. Nos vamos a la noche del Miércoles Santo. Nos vamos a la zona baja de Salobreña. Además es la única cofradía que procesiona por la parte de abajo, como decimos, toda la parte de abajo. Y desde allí, desde la iglesia de San Juan, parte cada año la cofradía de la humillación. Con nosotros tenemos a su hermano mayor, que seguramente ya lo escucharon el pasado lunes, hablando de la agrupación también, de la agrupación de cofradías. Antonio Spin, de nuevo, buenos días.
Buenos días.
Aquí estamos otra vez.
Aquí estamos, sí.
Ya te lo decía, es doble trabajo el tuyo. Pero yo no sé de dónde se saca el tiempo, porque el tiempo que dedicáis a la cofradía es tiempo que no le dedicáis a vuestra familia, a vuestros amigos o a vuestras aficiones, ¿no?
Pues sí, pregúntale a mi mujer.
Ellos son los que realmente lo sufren, pero yo sé que también en eso lo hacéis muy bien. Porque los integráis, porque hacéis que ellos también lo vivan con la misma pasión que vosotros.
Ya, yo creo que ellos piensan, bueno, si no puedes con tu enemigo,
únete a él. Cuéntame, ¿cómo ha sido este año de trabajo en la cofradía?
Pues bueno, pues como todos los años, intentando ver qué proyectos podemos acometer y trabajar para ello, ¿no? Ya el año pasado, como sabes, aligeramos el peso del trono, pusimos unas parihuelas que eran de hierro, las cambiamos a aluminio, acortamos la longitud de los varales y el número de varales. Hemos pasado de 6 varales a 4, con el fin de que los portadores estén más agrupados y el peso pues sea menor y mucho más llevadero. Y ya el año pasado salimos con 50 y tantos portadores. Esperemos que este año, en vez de 50 y tantos, sean 60 o 60 y tantos.
Lo vamos a intentar.
Y ya con un trono así más afianzado de personal, pues podemos pensar ya en seguir con el trabajo del trono, ¿no? Ya pensar en empezar a adorar algo, ¿no? Entonces estamos pidiendo presupuesto y estamos intentando comenzar.
Vaya época para el dorado.
Ya.
¿Cómo está el oro?
Ya, bueno, vamos, será un trabajo de muchos años, ¿no?
Porque estamos hablando de un proyecto muy a largo
plazo. Exacto, exacto. Empezaremos con alguna cartela o algo así, o alguna cabeza de varal, según los presupuestos que nos den y según el presupuesto que tengamos.
Ahí quería yo llegar. Ay, con el presupuesto. El presupuesto es cada vez más complicado, porque vosotros trabajáis siempre lo mismo, pero todo sube de precio.
Sí.
Porque de un año para otro lo mismo, porque claro, todos los años necesitáis lo mismo, pero de un año para otro se dispara el presupuesto.
Ya. Ese es el problema, pero bueno, eso pasa en todo, ¿no?
Sí,
la cesta de la compra cada vez más
igual.
Cara y los sueldos son los mismos.
Pues, hay que apretarse más el cinturón. Claro. ¿Y cómo se aprieta una cofradía el cinturón?
Pues muy difícil hacerlo, porque flores tienes que llevar.
Claro.
Banda tienes que llevar. Si no mejora los enseres ni mejora, pues, te queda estancado y te queda.
No, porque yo creo que es más complicado apretarse el cinturón en una cofradía que yo en casa. Pues bueno, si me ha subido la cesta de la compra, pues este gasto que tengo por aquí, oye, pues lo elimino. O este, pues a mí me gusta mucho hacer esto, pues a lo mejor no puedo hacerlo y tengo. Pero vosotros no, los gastos que tenéis son los que tenéis y no podéis.
Hombre, dentro de. También puede ahorrar en uno o en otro, ¿no? Por ejemplo, el exorno floral. En lugar de ir a un exorno floral muy caro, pues te vas a otro que te cueste menos, ¿no? Siempre tiene algo donde jugar, pero bueno, que hay unos gastos que son inevitables.
Claro, pero como sigue la cosa así, poco margen de jugada va a haber, ¿no?
Ya, a no ser que todo el pueblo se volcara y entrara a formar parte de las cofradías y las cuotas nos salvaran.
Que quién sabe, ¿no? Oye, igual.
Igual pasa.
Igual. Si hubiera un repunte, ¿no? Como lo hubo en los años 90, por ejemplo.
Sí, pues por ejemplo.
Pero luego yo hablo con todos los años, con todas las cofradías de Salobreña, y todos me decís, bueno, tenemos 10, 15, 20 hermanos más. Todos los años vais subiendo. ¿Poco?
Sí, suben algunos, pero también otros, pues, dan de baja, ¿no?
Que también tenemos de todo.
Claro.
Oye, ¿cómo vivisteis el año pasado la salida procesional? ¿Cómo fue ese momento? Además, lo recuerdo con mucho cariño, porque además me lo dijiste aquí. Dice, la primera levanta va a ir para Pastora. Que tengo que decir algo. Pastora va a estar en este programa, vamos un día a charlar con ella, para que ella nos cuente cómo lo vivió desde Málaga, porque ella estaba en Málaga. Pero ¿cómo lo vivisteis vosotros? Además fue su sobrina la que dio ese toque de campana.
Hombre, fue un momento muy emotivo. De hecho, no me salía la voz. estábamos muy emocionados y muy alegres porque justo ese día le habían dado el alta hospitalaria, no el alta del TOS, pero del hospital salía y se iba a su casa.
Sí.
Entonces era una señal muy buena, ¿no? Y eso, entre la alegría, la emoción, y pues fue algo bastante duro.
¿Este año lo vivís con ella?
Sí, este año la tenemos otra vez.
Qué
en
bien.
La fila.
Por fin, de un año bastante complicado.
Pues sí.
¿Cómo vais a vivir este año la salida procesional?
Pues
me hablabas de esa novedad. ¿Hay más cosas en las que debemos fijarnos?
No,
Virgencita, que me quede como estoy.
Ya te digo que este año no hemos hecho ningún estreno. Estamos eso, mirando a ver el presupuesto y demás para ver si podemos, que tampoco es seguro que se pueda, si podemos hacer algo para la próxima Semana Santa. No, este año igual que el año pasado, ¿no? El tener portadores suficientes que hasta ahora,
de momento, a ver los hilos, ¿no?
Hasta ahora hemos salido todos los años, esperemos que sigamos así. Desde aquí, de todas formas, le pido a cualquiera que esté interesado que se acerque por allí por el local donde tenemos el trono, y o que se ponga en contacto con cualquiera de la cofradía, que estamos abiertos, porque cualquier hombro que quiera meter hombro, valga la redundancia,
arrimar el hombro, ¿no?
es bienvenido.
Hay algo de vosotros que me gusta muchísimo, que es la gran cantidad de mantillas que lleváis. Que lleváis muchísimas mantillas.
Sí, desde el primer año.
¿Sí?
Desde el primer año.
Y de todas
de salida,
las edades, además.
Desde el primer año de salida, el cuerpo de mantillas ha sido numeroso en el Cristo de la Humillación. Que muchas veces la gente dice que pinta un cuerpo de mantilla con un Cristo, pero nació así y así sigue.
Y así sigue, ¿no? Y qué bonita, ¿no? Esa tradición, y qué bonito ese acompañamiento.
Pues sí.
¿Sabéis cuántas mantillas vais a llevar este año? ¿O es un poco como los costaleros?
Pues no, las mantillas sí se sabe. Lo que pasa es que ese tema no lo llevo yo directamente y no sé decirte. Pero sí, porque las mantillas, vamos, como algunas llevan báculo y demás, y otras llevan cirio, que todo eso está más controlado y sí sabemos el número, pero no sé decirte yo ahora mismo.
En cuanto a penitentes...
Penitente.
También, además impacta muchísimo verlos a todos de color rojo.
Sí, con ese capirote tan grande.
Sí,
¿no?
sí, también impacta.
Impactaría mucho más si fuera más numerosa la fila, ¿no? Pero bueno.
Gente, como hablábamos el lunes pasado, gente.
Sí, exacto, gente que entre y viva desde debajo del capirote la Semana Santa, ¿no? Pero sí, vamos, no es muy numeroso el número de nazarenos que tenemos, pero como tú dices, sí impacta verlo en la calle.
Me hablabas de esa sensación, ¿no?, de cómo se vive la Semana Santa vista desde dos agujeritos en el capirote. Tú lo has vivido también desde diferentes ámbitos. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se ve? ¿Qué se siente?
Es que es muy difícil de explicar. El sentimiento de un cofrade... No sé cómo explicarlo a alguien que no lo ha vivido, ¿no? Lo primero, tienes que tener convicciones de fe, ¿no? Eso es lo fundamental, si no aquí no hacemos nada.
Claro.
Y desde ahí, pues, no sé, el trabajar en cofradía, la misma palabra lo dice, ¿no? Trabajas con tu hermano y estás haciendo acto público de fe, ¿no? Es algo... una sensación es muy difícil de explicar.
Claro, porque no deja de ser que es el culmen, esas horitas que estáis en la calle, es el culmen de todo un año de trabajo, de esfuerzo, de mirar aquí, de mirar allá y de preparativos.
Por supuesto. El fin, de la, uno de los fines de la cofradía es la estación de penitencia y se trabaja para ello, ¿no? Estás todo el año trabajando con toda la ilusión de salir el miércoles santo. Por eso a ver, en la tele vemos cuando algunas cofradías no pueden salir.
Y hay quien no se lo explica. ¿Y por qué llorarán? ¿Por qué? Yo muchas veces lo comparo, es una comparación a lo mejor un poco frívola, ¿no? Pero tú te pasas un año a lo mejor preparando tu boda. Un año entero preparando ese ratito, porque realmente la boda dura un ratito. Y de pronto te llueve. Es para llorar. Claro que es para llorar. Y te vas a casar igual.
Yeah.
Pero el problema es que si llueve, todo ese año que los cofrades se han estado preparando, al final no van a hacer estación de penitencia, que es el fin último.
Exacto. Ya nos pasó un año, esperemos que no vuelva a pasar.
No. Eso ni.
Y fue, vamos, el acto que se hizo dentro de la iglesia
fue muy
emotivo también, pero bueno, no llega a ser una estación de penitencia, ¿no? No puedes salir y a la calle con...
Pero por eso yo lo comparo, cuando la gente llora, pero si es que han estado todo el año trabajando para esto.
Ya, hay quien aguanta y no llora, y otros porque sí lloran.
Y que es
cada uno es
completamente necesario.
Claro, no es, la lágrima hay que dejarla.
Ya está. Que es verdad que saldremos el año que viene, pero este año no.
Ya.
Este año no sirve de nada lo que hemos trabajado.
Ya.
Y es triste.
Sí.
Pero bueno, de eso no vamos a hablar, porque nosotros vamos a salir este
año. Hombre, claro.
Sin lugar a dudas. ¿Con cuánta gente? ¿Cuántos hermanos tiene la cofradía a día de hoy?
Me pillas también yo de números de hermanos y demás, eso es. Es Luis Miguel que viene normalmente a acompañarme, pero no sé decirte yo.
¿Ha aumentado un poquito?
Ha aumentado un poco, sí. Tenemos alguna hermanos nuevos.
Hay algo que también me gusta mucho de las cofradías, y no se habla, es ese sentimiento de ser cofrade, de hacer hermandad, hacer cofradía. Y eso también es un trabajo que hacéis durante todo el año.
Eso intentamos, que no sea solo reunirnos
tres
unos días antes,
¿no?
del Miércoles Santo, claro. Intentamos vernos durante todo el año, claro que sí.
¿Cómo son esas reuniones? ¿Cómo son esos ratos de hermandad, de cofradía?
Bueno, pues normalmente son para tratar temas... que proyectos que podemos acometer y demás, pues se escucha a cada una de las opiniones, pues todas las opiniones son válidas, hablamos, discutimos como en cualquier cosa, si alguno no está de acuerdo y demás, y después pues nos vamos y nos tomamos una cerveza.
Que de todo quiere el cuerpo.
Claro.
Para los oyentes que están ahora escuchando Radio Salobreña a través de internet, que no son de Salobreña y van a pasar sus vacaciones aquí, sus vacaciones de Semana Santa, ¿qué momento les recomiendas? Yo sé que para ti son todos iguales, ¿no? Desde la salida hasta la vuelta, el paso por tribuna, yo sé que para ti, qué dedo me corto, ¿no? Que no me duela. Pero si tuvieran que quedarse con un momento,
pues quizá el del encierro. Cuando toda la comitiva, todo el cortejo hace un pasillo en la calle Gardenia y el trono pasa por el centro y la banda de música viene tocando Pescador de Hombres. Yo creo que ese es el momento más impactante.
Que de nuevo la banda de música de Salobreña os acompaña.
Sí, como todos los años.
¿Desde vuestra primera salida?
Sí, hubo unos cuantos años... que por motivos económicos no
se pudo.
Ay,
otra vez hablando de dinero.
No se pudo, pero desde entonces seguimos con ello.
Antonio, que tengáis muy buena estación de penitencia.
Pues muchísimas gracias.
Y ya este año ya te dejo, por lo menos esta Semana Santa ya te dejo tranquilo, ya no más entrevistas.
Hasta el año que viene.
Muchas gracias.
Venga, a ti siempre. Gracias. Adiós.
¿Buscas las últimas novedades en libros sin salir de Salobreña? Librería 1616. También literatura infantil y juvenil y libros en inglés y otros idiomas. Pásate por Librería 1616 y sumérgete en una gran oferta al mejor precio. Si no encuentras algún título, pregúntanos. Te lo conseguimos. Librería 1616. Tus libros más cerca que nunca. Recuerda, el mejor regalo es siempre la lectura. Te esperamos en Avenida Federico García Lorca, número 21, Salobreña. En estas comuniones, Joyería Sánchez quiere que tus hijos sean los protagonistas de un día inolvidable. Tenemos una amplia gama en juegos de pendientes y sortijas, eslavas, medallas, cadenas, pulseras, sellos y las principales marcas de relojes con precios muy ajustados a tu bolsillo. Además, Joyería Sánchez dispone de taller de joyería y relojería en 24 horas. Para estas comuniones, confía en Joyería Sánchez. Estamos en Avenida Federico García Lorca, Salobreña. Inmobiliaria Salobreña Vacaciones está para ayudarle si desea comprar, vender o alquilar su inmueble. Consulte sin compromiso. 25 años de experiencia garantizan clientes totalmente satisfechos. Disponen de asesoría legal y fiscal y hablan español, inglés, francés y portugués. Inmobiliaria Salobreña Vacaciones le espera en Avenida Federico García Lorca, número 2, teléfono 858-123401.
Restaurante Miva le damos la bienvenida a la primavera el domingo 29 de marzo con la inauguración de nuestro Skybar. Ven a Restaurante Miva desde las 4 de la tarde y disfruta de música en vivo, cócteles, aperitivos y las mejores vistas de la costa tropical. Te esperamos el domingo 29 de marzo en Restaurante Miva.
Este es el paso de Radio Salobreña. Cada tarde, las distintas cofradías nos acercan a la Semana Grande de la Costa de Granada. Entrevistas, comentarios y la actualidad cofrade en el paso.
Pues vamos a ponernos ahora en la noche del Viernes Santo. Aquí en la villa podremos disfrutar del Santo Sepulcro, acompañado por San Juan y por la Virgen de los Dolores. Y para finalizar también con la Soledad. Pero déjenme que ahora nos vayamos hasta nuestros vecinos, hasta Lobres, porque allí, gracias a un grupo de vecinos, en estos últimos años se viene viviendo un fervor por la Semana Santa que nunca se ha perdido, pero sí es verdad que en estos últimos años, gracias al trabajo de estos vecinos, se vive de una manera mucho más intensa. Queremos hablarles de ese Viernes Santo en Lobres. Para ello tenemos a uno de sus responsables. Él es Juan de Dios Benavides y está con nosotros al teléfono. Es hermano mayor, organizador de esta salida del Viernes Santo en Lobres. Vamos a saludarlo. Hola, Juan de Dios, muy buenas.
Buenos días.
Con preparativos ya, ¿no?
Sí, siempre, ya en estos días pues hay que tenerlo todo más o menos listo, programado más o menos.
Cuéntame, porque es una salida que lleváis haciéndola muy poquitos años en Lobres. De hecho, vosotros lo que queréis es que se convierta en, ya no solo tradición, también que se convierta en una hermandad, que se convierta en una cofradía y darle también pues un tono también pues más institucionalizado, ¿no?
Claro, no es tan fácil, pero claro, estamos en ello y trabajamos lo mismo que si fuéramos una cofradía, una hermandad, lo mismo. Pero sí que es verdad que tiene sus cosas, hay que hacer sus cosas y poco a poco pues lo iremos haciendo. Pero trabajamos lo mismo que si fuera una hermandad o cofradía de toda la vida.
Bueno, trabajáis lo mismo más. De hecho, durante todo el año estáis pensando, trabajando para recaudar, para que ese Viernes Santo sea grande también en Lobres, ¿no?
Sí. De hecho, por ejemplo, tenemos, bueno, porque hacemos rifas, hacemos comida y de hecho el domingo de Resurrección tenemos una comida importante para eso, para ir recaudando cosas, porque siempre hace falta dinero para todo.
Ay, qué poco me gusta a mí hablar de dinero en estas cosas, pero es que no queda otra.
Es verdad.
Cuéntame, ¿cómo es esa salida del Viernes Santo?
Mira, te comento, la salida del Viernes Santo es muy especial, porque el año pasado lo renovamos todo, y es muy especial, porque mira, sale como toda la vida Dios al sepulcro, y la Virgen de los Dolores, nuestra Virgen de los Dolores, y antiguamente cuando la Virgen de los Dolores, que no es muy antigua, porque yo me acuerdo que fueron mis padres y el pueblo el que compraron la Virgen, no es muy antigua, pero antiguamente con la gente mayor, como te digo, de mis padres y tú, pues se sacaba después del sepulcro y la Virgen de los Dolores, por la noche se sacaba la Soledad, que era la misma Virgen, pero la vestían de otra manera, la Soledad. Entonces, pero claro, te hablo de mucho tiempo, de mi madre y esta que salían las mujeres, pero ya no hay tanta gente mayor y tantas procesiones de salidos, procesiones. Entonces, el año pasado, cuando entra el sepulcro, pues allí mismo, en la puerta de la iglesia, hay un momento muy especial, porque lo creamos el año pasado, y te creé un momento muy especial, porque entra el sepulcro, te cierra la puerta, se pega un porrazo, ¡bum!, se apagan las luces del pueblo y se empieza a doblar.
Justo cuando se encierra el sepulcro, ¿no?
Cuando se cierra el sepulcro, se cierra la puerta, se pega un porrazo en la puerta de la iglesia y en ese porrazo se apagan las luces del pueblo y se empieza a doblar de muerto. Entonces, claro, allí mismo en la puerta de la iglesia, con las luces de las velas y con el silencio que lo interrumpe el doblamiento de eso, es cuando el cura, nuestro párroco, es cuando se sube encima y convierte a la Virgen de los Dolores, la convierte en Soledad. Y le va quitando la corona, uh-huh, le va quitando la laje.
La despoja de todos los lujos, ¿no?
Claro, hay un silencio, hay algo ahí muy especial en donde va quitándole todas las cosas y se convierte en Soledad. Se convierte en Soledad, Carolina, y le da el relevo a los costaleros que tienen mérito los costaleros de mi pueblo, porque la anda de la Virgen pesa mucho, no son antiguas, pero intentaba ser muy modernas y pesa mucho. Entonces los costaleros de la Virgen de los Dolores pesa, pero fíjate que ahí le da el relevo a las costaleras, a las mujeres.
¿Cuántas mujeres lo llevan?
Muchas mujeres, te hablo de 25 o 30 mujeres. Y llevan a la Virgen a la ermita de San Antonio, una ermita de San Antonio que la hemos limpiado ya y está funcionando muy bien, que está por encima de la iglesia del Obre. Entonces esas mismas costaleras que llevan la Virgen de la Candelaria, el año pasado fueron capaces de llevar a la Soledad, ya en Soledad, allí a la ermita de San Antonio, que se queda hasta el domingo de Resurrección, que la bajamos para abajo y hay también todo eso nuevo. Entonces te digo que se creó un momento especial ahí, se creó un momento especial en cambiar la Virgen de los Dolores en la Soledad. Hubo un momento en que la gente se impresionó un poquito, hubo un momento especial en los que tenían fe y todo, un momento muy, muy bonito.
No me extraña. Entonces son primero 25 o 30 hombres los que sacan a la Virgen de los Dolores y después son mujeres las que sacan a la Soledad.
Sí, son las mujeres, que son las mismas costaleras que llevan, porque la Virgen de la Candelaria del 2 de febrero también la llevan las mujeres. Pues esas mismas son las que llevan la Soledad para arriba. Pero esas andas pesan el doble que las otras. Sí.
Porque claro, son distintas las andas.
Sí, son muy distintas. De hecho, las andas, te comento por encimilla, la anda de la Virgen de los Dolores pesa mucho. De hecho, hay costaleros que la llevan y son costaleros que están en Madrid, en cofradía de Madrid. Juan de, la Virgen de los Dolores pesa más que la que llevo yo en Madrid, pero pesa mucho más, ¿eh?
Sí. ¿Y cómo se vuelca Lobres con esta procesión?
Pues ya te digo, como en todos los sitios siempre había momentos, pero el año pasado le dio un impulso esto y la gente le dio un impulso que está muy ilusionada, muy ilusionada, los niños y eso. Lo que pasa es que la Virgen, la procesión de Lobres siempre se ha caracterizado porque es una procesión con mucho respeto. La gente vaya más o vaya menos, año más, pero siempre va toda en silencio, los niños callando en procesión, con sus velas, todas en fila, y hay un respeto, siempre ha habido un respeto en esa procesión, que no se caracteriza porque vaya más gente o menos, sino por el respeto y silencio que siempre había oído desde que yo era pequeño.
Claro, porque tiene que ser imponente, sí, ¿no? Ver a la soledad de luto, sí, riguroso, acompañada, en este caso portada por mujeres, en silencio absoluto.
Impresiona un poquito, impresiona. Y para la gente que fue la primera vez que se vivió aquello, pues le gustó. Y cómo veías, por ejemplo, los críos arropados al lado de la madre, esto, vi gente hasta que te saltaban las lágrimas. Se acordaban, pues yo qué sé, de esa soledad, que se le ha muerto el hijo, ya piensas tú en seres que le ha pasado lo mismo y eso, y fue unos momentos, ya te digo, especiales.
Eso será el viernes, y el domingo tenéis fiesta domingo de resurrección, después, que tenéis preparado también, claro, para el domingo.
Eso sí es súper nuevo, bonito y especial para los niños, porque los mismos niños de la catequesis, los mismos niños de la catequesis van con el resucitado, con el niño Jesús pequeño, con una andilla, van en busca de la Virgen, de la Virgen a la ermita, con su banda de misas, sus campanillas, todo es nuevo, especial, y para los críos es algo muy bonito. Y van a recoger la Virgen, que la Virgen ya no es soledad, ya es la Virgen de los Dolores, y va a recogerla desde la ermita a la puerta, a meterla a la iglesia para decir la misa de domingo de resurrección. Con su banda de música para arriba, con los niños, su banda de música para acompañándola también.
Qué momento tan bonito y tan alegre.
Sí, y además, es lo que te digo, aprovechamos de luego tener una comida que es un arroz, que para sacar beneficio, luego... Para sacar beneficio, porque hay que sacar dinero para ir manteniendo la cosa. Y la gente se vuelca. Pues se vuelca, te digo, porque, claro, aquello es para cofradía y beneficio para cofradía y para todo. Pero si vieras la organización, todo el mundo haciendo cosas, todo el mundo llevando la organización que hubo el año pasado en la comida, algo de muy bonito, y además de una mención especial, ¿eh?
Pues qué bonito todo lo que estáis consiguiendo, qué bonito.
Por otra parte. Sí. Pues sí, y sobre todo la gente joven, pues se va animando. La gente joven, y los veteranos que estaban un poquito aburridos, pues más todavía se van animando.
Pues os deseo todo lo mejor, tanto para la noche del viernes como para el domingo de resurrección. Juan de Dios Benavides, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias, buen día, adiós.
Adiós.
Ayudan 2 es la empresa de ayuda a domicilio en Salobreña. Tenemos un gran equipo de personas preparadas y formadas para atender las necesidades de quienes más lo necesitan. Nos encargamos de su aseo, las gestiones que necesiten realizar o sus compras. Y si eres mayor de 65 años y quieres vivir de manera totalmente independiente, tenemos a tu disposición viviendas de alquiler, diseñadas pensando en tus necesidades, con servicios como talleres y actividades, limpieza, recogida de basura, servicio de comidas. Somos Ayudan 2. Contacta con nosotros en las viviendas de calle Blas Infante o en los teléfonos 958-61-7204 y 689-47-6013 o en ayudandos.es.
¿Separar residuos?
Claro, tú no. Separar nuestros residuos y depositarlos en su contenedor es nuestra responsabilidad.
¿Y para qué sirve?
Para permitir reciclar más cantidad de residuos. Así nos cuesta menos dinero su gestión y reducimos la contaminación que generaría su acumulación en el vertedero.
Separa tus residuos y suma beneficios. Somos Salobreña Sostenibles. Mejoramos contigo. Ayuntamiento de Salobreña.
Con la llegada del buen tiempo, las ganas de pasarlo bien, de compartir tiempo con la familia, con los amigos, y tu mejor aliado es Cervecería Pan de Trigo en Salobreña. Comida casera, menú diario, rosquillas, cachopos, y una amplia carta de tapas a elegir. En Cervecería Pan de Trigo tenemos una gran variedad en raciones: pescadito frito, carne con tomate, alitas de pollo y nuestra especialidad, el pulpo salobreña. Cervecería Pan de Trigo, pásate y disfruta. Te esperamos en Avenida Federico García Lorca, Salobreña. Pues siguen en la sintonía de Radio Salobreña, siguen en el paso. Si se acaban de incorporar, bueno, quiero darles la bienvenida.
Qué importante es el futuro de todas y cada una de las cofradías. El pasado lo sabemos, sabemos cómo han empezado. El presente también lo conocemos o lo estamos queriendo conocer. Gracias a este programa y a todas las cofradías que pasan por aquí cada día. ¿Pero qué me dicen del futuro? Pues el futuro es la juventud, juventud divino tesoro, juventud son los niños que forman parte de las cofradías. Porque esos niños pequeñitos que ahora salen de penitentes pueden ser el día de mañana los costaleros, pueden ser el día de mañana los que lleven la cruz de guía, pueden ser el día de mañana los costaleros. O los capataces de trono, que es muy importante también ese trabajo. Pues tengo a dos niños hoy conmigo. Se llaman Geray Rodríguez, Juanjo Pretel. Los dos pertenecen a la misma cofradía, a la cofradía del Nazareno y de la Esperanza. Y los dos, si no me equivoco, se estrenaron el año pasado en la cofradía. Hola, Geray, muy buenas. Sé que lo del micro te pone a ti nervioso, ¿no, Geray?
Un poquito.
Oye, el año pasado te estrenaste, ¿no?, en la cofradía.
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue?
Bien.
¿Qué tal los preparativos?
Súper bien.
¿Y cómo empezaste en la cofradía? Cuéntame tu historia dentro de la cofradía. ¿Cómo es ese momento que le dice a tu madre: mamá, pues yo quiero salir con el Nazareno? ¿Cómo fue eso? ¿Había algún amigo tuyo, alguien que te dijo que podía salir en la cofradía? ¿Cómo fue eso? O bueno, vamos a hablar con Juanjo, que lo tengo calladito, que es muy difícil tener a Juanjo calladito. Juanjo Pretel, hola.
Hola.
Muy buenas. ¿Tú también te estrenaste el año pasado en la cofradía?
Sí.
¿Y qué tal?
Bien.
¿Cómo fue?
Perfectísimo.
Pero vamos a... luego hablaremos de cómo fue la salida procesional, ¿vale? Primero quiero que me contéis, los dos, ¿por qué decidís que queréis ser penitentes en la cofradía del Nazareno? Juanjo, ¿a ti quién te dijo: oye, vente para el Nazareno? ¿A ti quién te lo dijo?
Mi...
¿Qué fue? ¿Tu familia?
Sí.
¿Tu madre?
Sí.
¿Tú tenías ganas de salir?
Sí.
¿Sí? ¿Y cómo fue prepararte el traje? Cuéntame, ¿cómo lo viviste?
Me gustó mucho.
¿Sí? ¿Te hicieron el traje a medida, además?
Sí.
Buah, ¿y cómo fue la primera vez que te probaste el traje?
Guapísimo.
Te veías guapísimo, ¿no?
Sí.
Y te estrenaste de la mano de Geray, ¿no?
Sí.
Geray, que estás muy calladito, que yo sé que tú no eres tan callado, ¿eh? Geray, ¿a ti quién te dijo que te fueras a la cofradía, que te hicieras de la cofradía?
Juanjo.
Ah, entonces Juanjo fue el que te invitó.
Sí, porque somos amigos.
Sois amigos desde siempre, ¿no?
De toda la vida.
Verdad.
Desde pequeñitos. ¿Tenéis la misma edad los dos?
Sí.
Sí.
¿Y estáis juntos en el cole?
Sí.
Sí.
Y entonces un día llega Juanjo y le dice: oye, Geray, que yo voy a salir este año en la cofradía del Nazareno, ¿por qué no sales tú también? ¿Fue así, Geray?
Sí.
¿Y tú qué le dijiste?
Vale.
Claro, entonces tienes que decírselo a tu madre, ¿no? ¿Y tu madre qué te dijo?
También, sí.
También dijo, vale, ¿no? Si tú quieres salir en la cofradía, pa'lante. Oye, dice Juanjo que se vio guapísimo la primera vez que se puso el traje de penitente. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te viste?
Bien.
¿Te viste también guapísimo?
Sí.
Dile a la gente que nos escucha cómo es el traje. ¿Cómo es vuestro traje?
Rojo y morado.
Sí, verdad, rojo y morado.
Rojo y morado.
Tenemos zapatillas.
Morado el cinturón.
Morado el cinturón.
No, el traje morado.
El traje morado, ¿no? Y la capa
roja.
Es roja.
Roja.
¿Y el capuchón? ¿No? ¿Lo que lleváis en la cabeza?
Rojo.
Rojo también. ¿Cómo vivisteis vuestra primera salida procesional? Vamos a ponernos en el miércoles santo del año pasado. ¿Cómo fue ese día? Oye, Juanjo,
¿qué?
Tú te vestiste en casa, ¿no?
Sí.
Supongo que tu madre por la mañana te plancharía el traje, ¿no? Te lo prepararía todo.
Sí.
¿A ti también, Geray?
Sí.
¿Te plancharon el traje por la mañana tempranito para tenerlo todo preparado?
Sí.
¿Y a qué hora os vestisteis? Porque claro, supongo que estaríais deseando.
Por la tarde.
¿Estuvisteis todo el día mirando la hora? Que ya sí. Toca, venga, que nos tenemos que vestir.
Sí, para sí. El trono.
¿Sí? Y hubo que subir arriba, ¿no? A la iglesia.
Sí, sí. Era del pueblo.
A lo harto el pueblo. ¿Dónde estáis ahora? A lo harto el pueblo.
Sí.
Y bueno, luego allí, ¿qué pasó? Una vez que llegáis al alto el pueblo, con vuestros trajes, guapísimos los dos.
Vemos el trono.
¿Visteis el trono?
Sí.
Y bueno, ¿qué pensasteis cuando visteis el trono tan bonito con el Nazareno y la Esperanza?
A mí el trono que me gusta es el perdón.
¿El que más te gusta es el del perdón?
Sí.
Oye, pues el día de mañana, cuando sea más grande, también puedes salir con el perdón, ¿no?
Sí.
Además, yo conozco a Paco Villascusa, que es el que lleva la cofradía del perdón. Yo le puedo decir que tiene un futuro costalero, ¿no?
Sí.
¿Sí? Y bueno, entonces llegasteis, visteis el trono, pero claro, supongo que allí habría alguien que os diría poneros aquí, colocaros en este lado, ¿no?
Sí.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Y ahora toca empezar a andar.
Sí.
Oye, ¿llevabais agua, llevabais caramelos o algo para, sí. para hacer la estación de penitencia sí. más cortita? ¿Qué llevabais en los bolsillos?
Agua.
Agua.
Agüita.
Agüita. ¿Y no llevabais alguna chuche? Me han dicho que alguna chuche había en el bolsillo.
Sí.
¿Había sí. chuches?
Sí.
Y oye, ¿cómo se...? ¿Hay algún momento en el que paráis y podéis comeros las chuches? ¿Cómo es eso? Porque hay muchas paradas, ¿no?
Sí. Cuando se para el trono.
Cuando se para el trono, ahí sí. vosotros os metéis la mano en el bolsillo.
Porque ponen música.
Hay música también, la banda de música, ah, ¿no? Sí. Una banda de música. ¿Os gusta la música que acompaña a la procesión?
Sí.
Sí. Además, ibais andando al compás de la música.
Sí.
Sí.
Sí. Sí. ¿Se os hizo largo?
Un poquito.
Se os hizo larguito el camino, ¿no? ¿Llegasteis cansados?
Yo sí.
Cuando terminó no estabais...
Tanto.
¿No? ¿No estabas muy cansado, Geray?
No tanto.
¿No?
Yo estaba sudando.
¿Tú estabas sudando?
Sí.
¿Y luego por la noche pudisteis dormir? Cuando ya llegasteis a casa y os quitasteis el traje de los nervios que habíais pasado, ¿pudisteis dormir tranquilos?
Poquito.
O... Sí, porque además estabais cansadillos, ¿no?
Sí.
Bueno, y este año ya lo estáis preparando todo.
Sí, porque sí. yo ya tengo todo, señor, el traje.
¿Tú ya tienes el traje preparado para este año?
Sí.
Y tú también, ¿no?
Sí.
Y este año ya sabéis a lo que vais, porque el año pasado era la primera vez y no sabíais muy bien, pero este año ya sabéis a dónde vais.
Sí, sí. Donde siempre.
Donde siempre hablar tu pueblo, ¿no?
Sí.
Ya está, a ver el trono. Y a acompañarlo y a escuchar música, ¿no?
Sí.
Oye, pues me lo estás poniendo súper bien. Si hay más niños ahora escuchando la radio, ¿les recomendáis que hagan lo mismo que habéis hecho vosotros?
Sí.
Claro.
¿Y por qué? ¿Por qué se lo recomendáis? Tenéis que explicarle a los niños qué se siente, cómo lo habéis vivido vosotros. A ver, Geray, empieza tú.
Súper chulo.
Tú imagínate que tienes otro amigo, que no es Juanjo, y le tienes que convencer para que vaya contigo en la procesión. ¿Qué le dirías? He dejado sin palabras, Geray. Mira que es difícil dejarte así sin palabras. Hombre, pues le dirías, apúntate que esto está chulísimo.
Sí.
Es muy bonito. Porque acompañamos al trono, porque hay música, hay chuches, en tu caso. Oye, Juanjo, y un amigo que no sea Geray, si tú te tuvieras que decirle que... tuvieras que convencerle, ¿cómo se lo dirías? Pues que lo haga, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Oye, que os quiero dar las gracias por estar conmigo esta mañana aquí. Pues habéis quedado callados, ¿eh? Os ha comido la lengua el gato. Geray, gracias.
De nada.
Juanjo, gracias.
De nada.
Que tengáis muy buenas vacaciones de Semana Santa, ¿eh?
Gracias.
A vosotros por hacerme esta visita aquí a la radio. Gracias.
En Restaurante Mi Va le damos la bienvenida a la primavera el domingo 29 de marzo con la inauguración de nuestro Sky Bar. Ven a Restaurante Mi Va desde las 4 de la tarde y disfruta de música en vivo, cócteles, aperitivos y las mejores vistas de la costa tropical. Te esperamos el domingo 29 de marzo en Restaurante Mi Va.
¿Buscas las últimas novedades en libros sin salir de Salobreña? Librería 1616. También literatura infantil y juvenil y libros en inglés y otros idiomas. Pásate por Librería 1616 y sumérgete en una gran oferta al mejor precio. Si no encuentras algún título, pregúntanos, te lo conseguimos. Librería 1616. Tus libros más cerca que nunca. Recuerda, el mejor regalo es siempre la lectura. Te esperamos en Avenida Federico García Lorca, número 21, Salobreña.
Antonio, ¿dónde vas a echar esa monda de plátano?
Pues al contenedor gris de siempre.
Pero si en Lobres tenemos el contenedor marrón para separar los restos de comida y de jardinería.
¿Y para qué sirve separar los residuos orgánicos?
Bien separados, se pueden transformar en fertilizante natural y fuente de energía.
Separa tus residuos y suma beneficio.
Somos Salobreña Sostenible. Mejoramos contigo. Ayuntamiento de Salobreña.
En estas comuniones, Joyería Sánchez quiere que tus hijos sean los protagonistas de un día inolvidable. Tenemos una amplia gama en juegos de pendientes y sortijas, esclavas, medallas, cadenas, pulseras, sellos y las principales marcas de relojes con precios muy ajustados a tu bolsillo. Además, Joyería Sánchez dispone de taller de joyería y relojería en 24 horas. Para estas comuniones, confía en Joyería Sánchez. Estamos en Avenida Federico García Lorca, Salobreña. Inmobiliaria Salobreña Vacaciones está para ayudarles si desea comprar, vender o alquilar su inmueble. Consulte sin compromiso. 25 años de experiencia garantizan clientes totalmente satisfechos. Disponen de asesoría legal y fiscal y hablan español, inglés, francés y portugués. Inmobiliaria Salobreña Vacaciones le espera en Avenida Federico García Lorca, número 2, teléfono 858-123401.
Y hoy, en El Paso, te hablamos de La Última Tentación de Cristo. Nos vamos al cine.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best.
Si ayer mostrábamos a un Jesús de Nazaret majestuoso, bizantino, al pie de la letra con los evangelios, hoy, película controvertida, te muestra a un Jesucristo divino y humano al 100%, un Jesucristo que duda, un Jesucristo que se plantea, incluso un Jesucristo que tiene deseo sexual. Así es como quiso retratarlo Martin Scorsese en La Última Tentación de Cristo, que por cierto casi le cuesta la excomunión. Como cada día, Miguel Ángel Romero de Cine Club Mediterráneo, muy buenas tardes.
Hola Carolina, ¿qué tal?
¿Es verdad que casi le cuesta la excomunión a Scorsese hacer esta película?
Pues sí, la verdad que una visión muy muy particular de la de Martin Scorsese. A mí es un director que me encanta porque el cine que hace es siempre arriesgado. Muy arriesgado en todo lo que hace. Y a mí me gusta. El cine, como cualquier manifestación artística, requiere un poco de riesgo, ¿no? Y de ver las cosas de otro punto de vista. Y justamente eso es lo que hace aquí en esta película, La Última Tentación de Cristo.
¿Qué diferencia con lo de ayer?
Sí, la imagen de Zeffirelli era la divinidad de Jesucristo, en este caso es toda la humanidad de Jesucristo, ¿no? Es decir, quiere presentar a Jesús Scorsese como un divino 100%, pero también como un humano 100%, es decir, con sus contradicciones y con sus virtudes, ¿no? Y eso es lo que a mí es lo que me encanta, ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres, las personas, sentimos miedo, deseo sexual, como tú bien has dicho, dudamos incluso, él dudaba de la misión que le había encomendado su padre, y tenía miedo al dolor físico también, ¿por qué no, no? Entonces, pues, bueno, en ese aspecto, pues, la propuesta de Martin Scorsese es muy arriesgada, muy atrevida y también muy valiente, ¿por qué no decirlo?
Pero era un Jesucristo que estaba atormentado por todas las dudas que tenía. Además, hay que decir que esta película no está basada en la Biblia, sino que está basada en una novela.
Sí, exactamente. Es decir, ya de por sí la novela es una visión muy particular de la Biblia y a su vez...
¿Y si a eso le metes la visión de Scorsese?
Claro, y si eso a su vez le metes la visión de Scorsese, pues, bueno, más sintonía, ¿no? O sea, perdón, más no sintonía con los evangelios, ¿no? Y eso le llevó, pues, a grandes problemas en medio mundo. La película fue prohibida en muchísimos países, incluso amenaza de bomba en algunas salas. Etcétera, ¿no? La película, y simplemente lo único que hacía es poner a Jesucristo como un ser humano cualquiera, ¿no? Es decir, con nuestros miedos y con nuestras dudas, ¿no? En fin, como siempre, pues los ultracatólicos pues estaban ahí detrás para intentando boicotear la película.
Pues si ya quisieron, ya se quejaron cuando Jesús de Nazaret, no me quiero imaginar cómo fue el estreno de esta película. Hubo ataques terroristas, se prohibió, hubo además boicots masivos. Cuéntame, porque sucedió de todo, ¿no?
Sí, hubo Molotov en una de las salas, donde hubo incluso varios heridos. Como decía antes, se prohibieron en países como Chile, Argentina, México, Turquía y Singapur. Fue prohibida durante años, ¿no? Y en algunos incluso durante décadas, ¿no? Y incluso en Estados Unidos, por parte de ciertas cadenas de televisión ultra religiosas, pedían a la gente que rompieran los carnets de aquellos lugares donde la película podía ser incluso alquilada en vídeo, ¿no?
El blockbuster de toda la vida, ¿no?
Efectivamente. Entonces, incluso había movimientos por parte de las organizaciones católicas, ¿no?
¿Es verdad que un grupo cristiano ofreció a, en este caso Universal Pictures, que fue la productora de la película, le ofreció dinero, le ofreció el coste que había costado la película, sí, para que aquí para y después gloria, que esto no se sepa nunca?
Sí, me gusta ese comentario, pero fíjate dónde llega la radicalidad, ¿no? De algunos movimientos, ¿no? Efectivamente, la película se estimó que costó unos 12 millones de dólares.
Pues este grupo cristiano no era cualquier cosa, ¿no?
Claro, y entonces a cambio de dar esa cantidad, que es lo que costó la producción de la película, a cambio tenían que romper, quemar, destruir todas las copias de la película, ¿no? Es decir, se le paga a toda la gente que ha trabajado, pero la película desaparece por completo, ¿no? Eso ocurrió, efectivamente, ocurrió. Y lo que decimos, lo que subrayar una vez más lo que estamos hablando, es decir, los radicalismos están aquí y van a perdurar, ¿no? Simplemente por dar una visión diferente de la figura de Jesucristo.
Uh-huh. Ayer hablábamos de belleza, belleza en las imágenes, la belleza también estilística que ofrecía Zeffirelli. Y hoy hablamos de una imagen más sucia, con psicodelia en algunos momentos, mucho polvo, una imagen diferente, ¿no?
Sí, incluso empezando por los propios dos actores, ¿no? Uh-huh. Robert Powell, que es la belleza elevada a arte, digamos, versus, digamos, Willem Dafoe. Bueno, digo Willem Dafoe, al que yo amo como actor.
Pero es como guapo.
Es un magnífico actor, pero como guapo nada, o sea... Feo con avaricia, ¿no?
Pero era un Cristo de porcelana contra un Cristo...
Claro, ¿no? Claro. Entonces, Willem Dafoe representa la fealdad, es decir,
sí,
la fealdad, ¿no? Y entonces, pues, incluso en la película también estaba Harvey Keitel, que en este caso que es un Judas, ¿no? Y además como un Judas que como el propio Harvey Keitel, que es neoyorquino, ¿no? En este caso incluso del barrio de Brooklyn, ¿no?
Y David Bowie estaba también por ahí.
Sí, David Bowie estaba también por ahí, interpreta a Poncio Pilato en una escena, pues, bueno, muy fría, muy buena, ¿no? La música también pues era revolucionaria, ¿no? Con Peter Gabriel, ¿no? Ahí
Peter Gabriel hizo la banda sonora.
No, parte de la banda sonora.
Ah, vale,
¿no?
vale.
Y Peter Gabriel usó un ritmo africano, árabe, electrónico, pues alejándose de Zeffirelli, ¿no? Que era todo lo contrario, de esas orquestas clásicas, ¿no?
Esa orquestación maravillosa en los momentos clave, ¿no?
Efectivamente, aquí era todo lo contrario, ¿no? Eran ritmos muy africanos, electrónicos, árabes, también muy actuales para la época, uh-huh, ¿no? En fin, era la antítesis. Es decir, muchas veces se dice que si el Jesucristo de Zeffirelli representa una cosa, el Jesucristo de Martin Scorsese representa absolutamente el lado opuesto, ¿no? Y bueno,
¿y con esa intención lo hizo Martin Scorsese o no sabemos?
Sí, yo creo que sí. Martin Scorsese es cristiano, incluso... Yo No he leído nada de Martín Scorsese sobre qué es lo que piensa actualmente sobre la religión, ¿no? Pero sin embargo, él estuvo a punto de ser sacerdote, ¿no? Incluso no hace muchos años rodó una película que se llamaba Silencio, ¿no? Y era muy interesante ver esa película, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Martín Scorsese siempre es un contestatario y siempre es un luchador de las fuerzas establecidas, digamos, ¿no? Y yo creo que lo que hizo Martín lo hizo con todas las consecuencias y con toda la intencionalidad, sin lugar a dudas, ¿no?
De hecho, veníamos de un Jesús de Nazaret rodado con un montón de dinero y aquí, por ejemplo, había muy poco presupuesto.
Sí, exactamente. Fue rodado en gran parte en Marruecos y rodado también como una especie de western, ¿no? Pero en este caso un western espiritual, ¿no? Y bueno, sí, se ven imágenes de calor, de suciedad, de escenas muy reales, ¿no? Que lo alejaban absolutamente todo, pues, de lo que decíamos antes de Zeffirelli. Todo divino, todo perfecto, todo muy guay, digamos, ¿no? El Cristo de Scorsese me gusta más que el de Zeffirelli, porque posiblemente porque sea más real, ¿no?
Pero tanta controversia, ¿realmente a qué se debió? ¿De qué habla La Última Tentación?
Bueno, pues sobre todo toda la problemática se centra en una de las últimas escenas, ¿no? Porque Jesucristo, estando ya en trance en la cruz, pues decide bajarse, ¿no? Y sobrevivir, ¿no? Y se casa con María Magdalena, tiene hijos y lleva una vida
normal, un hombre cualquiera,
como tú y como yo, ¿no? Envejece en su lecho de muerte y bueno, y se da cuenta de que todo, y lo que pasa es que después en el último momento se da cuenta de que eso no debe de ser así y bueno, y rechaza esa vida cómoda supuestamente que hemos comentado antes y se despierta y muere gritando todo se ha cumplido, que es lo que está, el guión establecido, ¿no? Entonces esa rotura,
ese cambio de final, ¿no?
Esa rotura de que Jesucristo se baje de la cruz, que es un sueño, digamos, y después se cumple en lo que está establecido en los evangelios, pues esa ruptura de los evangelios es lo que levanta sobre todo la controversia que levantó, es decir. Pero tampoco creo que es para tanto, ¿no? Es decir, concebir a Jesucristo.
Oye, estamos hablando que no hablamos de los años 60, 70, como las otras películas de las que hemos hablado, del 73, del 76. Estamos hablando de los años 80, finales ya, de los 80,
claro,
del 88.
Estamos hablando,
¿no?,
de hace unos 30 años, 32, 33 años, ¿no? No hace tanto tiempo, ¿no? Donde ciertas cosas y ciertos pensamientos ideológicos religiosos
mucho
deberían de haber estado superados.
Haber evolucionado.
Pero creo que no. Y yo creo, bueno, y ya yéndome un poquito más lejos, yo creo que incluso en la actualidad sería muy difícil rodar una película de este tipo, ¿eh? Estamos hablando del año 80, pero incluso yo creo que en la actualidad y en el momento,
sí, tal y como están las
en
cosas,
el momento, ¿no?, político, no solamente nacional, sino
no,
internacional,
mundial.
Yo creo que sería muy difícil, casi imposible, rodar un tipo de estas películas, ¿no? En fin, y bueno, Martín Scorsese, que como decíamos antes era un católico devoto, pues quiere mostrar el sacrificio de Jesús, bueno,
desde otro punto de vista, claro.
Ni más ni menos, ¿no? Después al final todo se reajusta de alguna manera, ¿no? Y bueno, y los críticos, los más críticos, veían este final como una blasfemia, uh-huh. Que a eso de que Jesús tenga un deseo humano, ¿no? En este caso un deseo sexual, de querer mantener
una familia,
un orden y una familia normal, ¿no? Eso molestó muchísimo y bueno, yo creo sinceramente que no era para tanto, pero bueno, ahí está la historia.
Ahí
está la historia cinematográfica, que cada uno opine y valore las cosas como estime conveniente.
Eso, un día te pones Jesús de Nazaret, al día siguiente te pones esto y eliges, ya decides.
Eso es lo interesante del cine.
Eso es lo bueno de esta sección también.
Claro, eso es lo interesante.
Los diferentes aspectos.
Mostramos la visión de Jesucristo de muchos puntos de vista.
Yo siempre te pregunto, ¿cómo ha envejecido esta película a día de hoy? Ya me has dicho, ¿no?, que a día de hoy sigue siendo controvertida e incluso no se podría rodar una película así en el año 2026.
Pues yo creo que tú misma me has contestado que no ha envejecido, es decir, que incluso películas como estas son muy necesarias, sinceramente lo digo. Yo creo que dar visiones diferentes, disonantes sobre un personaje tan controvertido, tan amado también como Jesucristo, pues yo creo que enriquece al propio personaje y yo creo que la película tiene máxima vigencia y yo creo que por mucho tiempo la va a tener, ¿no?
Te espero mañana con más.
Aquí estaremos, Carolina, sin duda.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
La Semana Santa de la Costa Tropical en El Paso. Radio Salobreña.
Pues no hay tiempo para más. Nos marchamos, pero volvemos mañana jueves con más cosas que contarles. Mañana hablaremos con el hermano mayor de la cofradía del Nazareno y la Esperanza. También hablaremos con una familia muy, muy, muy cofrade, prácticamente toda una vida, de esos fundadores de la cofradía. ¿Cómo fue que la cofradía del perdón comenzó a llamarse la cofradía de los camioneros? Hablaremos de ello también. Conoceremos al compositor de marchas profesionales de la provincia de Granada, Óscar Muso, que también estará con nosotros. Y, cómo no, le recomendaremos una película, pero será mañana. Que pasen muy buena tarde. Saludos de Carolina Alanzor. Adiós.